Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Y 20, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes? Que te lo decíamos. ¿Qué viene? ¿Qué va viniendo y que ya está aquí, que llegó? 3 de febrero. El segundo mes del año, ¿eh? Esto ya nos hace pensar casi, fíjate lo que te digo, en que dentro de nada están aquí las vacaciones de Semana Santa. Es que mucha gente se anima por los periodos de vacaciones, pues vete pensándolo. Somos el equipo de Herrera en COPE Más, Teresa Fernández Almagro, Carlos Alonso y la que suscribe, Ana Pastor.
Señor Klaus, tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes. Y he pensado que si usted regala sus juguetes viejos, yo los repartiré gratis.
Esta noche yo iré contigo.
No hace falta que venga conmigo, de verdad. Genial.
Llevamos hablando del Brexit días, vamos a decir días, ¿no? Porque hemos estado en la franja y en la que ya, bueno, pues se han marchado de la Unión Europea los ingleses. Pero nosotros vamos a hablar de otra cosa relacionada también con Gran Bretaña. Vamos a hablar de esta edición número 73 de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, porque ha sido un madrileño, ha sido Sergio Pablos, quien ha ganado el BAFTA a la mejor película de animación.
Y vosotros no podéis cambiar eso.
Por su película Klaus, y con la que se ha puesto por encima de Frozen 2, Toy Story 4, A Shaun the Sheep Movie y Farmageddon.
Siempre provoca otro.
Ahí estamos, los madrileños, en el tope de los mejores en la cuestión de películas de animación. Enhorabuena a Sergio Pablos. Y te cuento que este fin de semana, el sábado, como a las 6:30 o por ahí, veo que viene Teresa Fernández Almagro un poco como de camuflaje. Digo, ¿estará metida en alguna cosa o en algún manejo de drones? Sí, dice que sí. Si estabas por la Plaza Mayor, probablemente viste volar algo que era un dron, efectivamente. Fueron los policías los que dieron con un estadounidense que estaba sobrevolando sin autorización con su dron esta zona, la zona de la Plaza Mayor. Pues hay que tener en cuenta que hay que tener permiso, ¿eh?, para hacer este tipo de vuelos en la zona que está dentro de Madrid. Porque, bueno, hay que tener una serie de cuidados. En fin, nos lo cuenta la policía.
Estamos hablando de un dron de aproximadamente 40 centímetros de largo y con un peso total de 1,5 kilos. La afluencia de público un sábado a las 6:30 de la tarde es muy grande. El desplome de ese dron puede ocasionar bastantes daños físicos y letales para cualquier persona.
Pues sí, efectivamente, nos cuenta esta portavoz de la Policía Municipal que hay que tener cuidado con estos artefactos, que si se caen encima de alguien, pues no sé, la cosa puede ir a mayores. Y también tenemos otra buena noticia, porque lo que nos gusta, bueno, y más siendo lunes, es contarte buenas noticias. Se va a instituir, se va a crear, o prácticamente ya está creada, una red oncológica madrileño. Va a ser un nuevo modelo organizativo en el que van a estar implicados 7 hospitales madrileños: La Paz, Ramón y Cajal, el 12 de octubre, Gregorio Marañón, La Princesa, el Clínico San Carlos y Puerta de Hierro. Va a ser una especie de instrumento grandísimo, súper especializado en investigación y en tratamientos oncológicos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha estado informando a través de una rueda de prensa en que cada hospital de esta red se va a especializar en un tipo de tumor y se va a compartir entre todos ellos las experiencias y las investigaciones. Pues muy bienvenida esta idea, porque a ver si todos unidos vamos centrando y haciendo desaparecer esta lacra. Y a las 12 y 25 de este primer lunes de febrero saludo a Arancha Rodríguez. ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Ana. ¿Y tú?
Pues bien, aquí estrenando el mes.
¿Has tenido un buen fin de...?
Sí, estupendo.
Te puedo dar una buena noticia, que sí. No es deportiva. Por ejemplo, para mí es una buena noticia. Ayer, ¿sabes que en Estados Unidos es el Día de la Marmota? ¿Fue el Día de la Marmota?
Sí.
¿Lo sabías? Bueno,
sí.
Pues, ¿viste lo que pasó?
No.
¿No? ¿A
no,
ves?
¿Qué pasó?
Pues, noticia.
Venga, cuéntanos.
Salió Phil,
¿sí?
la marmota, y sí. Predijo que la primavera está más cerca, así que no vamos a tener 6 semanas más de verano, de invierno, perdón, sino que la primavera ya está al caer, así que bueno.
Sí, porque depende de cómo salga y de qué manera.
Ya si ve su sombra,
sí, pues,
y se va para atrás. Bueno, el caso es que ayer predijo.
Esta marmota hace que todo el mundo eso esté contento pensando
y no
que
es
ya
como,
se acerca.
Y nevaba, había agua, nieve, por lo menos mientras estaba saliendo, pero Phil predijo que, como dicen en Estados Unidos, the spring's coming, ¿no?
Pues, bueno, pues
entonces
nada.
La primavera,
claro, y por eso está tan
contenta, llegando,
Arancha.
Claro. De hecho, fíjate, tenemos un tiempo primaveral. No
totalmente.
Me quejaré, no me quejaré.
Desde no te puedes quejar.
Desde el viernes, es verdad que...
Has venido hasta con los encajes.
¿Has visto?
Ya, de verano
y con
casi.
Manga corta.
Bueno.
Es lo que
¿Y qué tal? ¿Qué ocurrió en el derbi? Si es que hay alguien que todavía no se ha enterado.
Bueno, a lo mejor alguien que ha estado dormido,
está
hibernando todo el
sí.
fin de semana a pesar del buen tiempo que teníamos. Bueno, ayer hizo un poco día gris, entonces ayer se quedó en casa, pero el Real Madrid se llevó el derbi, que como siempre pues hubo polémica, que los atléticos se quejan pues de un posible penalti de Casemiro sobre Morata, pero el resultado al final pues fue 1-0, lo que permite al Real Madrid seguir en lo más alto de la clasificación con 3 puntos de ventaja sobre el Barcelona y 13 sobre el Atlético de Madrid. Así que me imagino que los madridistas están contentos y los atléticos no tanto. Además, los atléticos están pendientes de Morata, que se tuvo que retirar por unos problemas en el tobillo, y están pendientes de conocer el alcance exacto de la lesión. Fíjate que el Atlético de Madrid se coloca sexto después de ese resultado, que está en la Europa League, y claro, el objetivo al final del club es estar en la Champions, y no va a estar fácil, porque ahora mismo en puestos de Champions están el Real Madrid, el Barcelona con 46, el Getafe, que es la otra gran noticia de la Comunidad de Madrid en cuanto a los equipos, porque ganó al Atlético y luego se colocó tercero con 39 puntos, empatados así con el Valencia o con el Sevilla con 39. Luego está el Valencia, que tiene 37, y luego el Atlético de Madrid con 36. Yo creo que va a tener que pelear duro el Atlético de Madrid para no bajarse de la Champions, que es donde siempre ha estado pues en los últimos años, en las últimas temporadas. Y ya te completo el otro resultado del otro equipo que me falta de Madrid, el Leganés, que consiguió una victoria en el 93, un gol de falta de Óscar, que le permite seguir soñando con quedarse en primera división. Ahora mismo el Leganés sigue en puestos de descenso, pero empatado a puntos con el Mallorca, que tiene 18 y que es el que marca la línea del descenso. Y en baloncesto pues fueron bastante mal las cosas para los equipos de Madrid, porque el partido de Fuenlabrada se pospuso, no jugó este fin de semana, y luego el Estudiantes y el Real Madrid, algo sorprendente, perdieron sus encuentros de este fin de semana, así que no han ido nada bien las cosas para nuestros chicos del baloncesto. Y ya termino, como siempre, como cada lunes, recordando los resultados de la Liga Iberdrola de fútbol femenino. El Rayo Vallecano perdió contra el Sporting de Huelva, el Atlético de Madrid ganó al Logroño, y en el derbi madrileño entre el Madrid femenino y el Club Deportivo Tacón se lo llevó el Tacón por 3-4. Así que
¡hala!
Imagínate qué partidazo, cuántos goles.
Chicas del Tacón.
Sí, sí, sí.
Pues muchas gracias.
Y no tengo nada más que contarte.
Que sigas así de contenta con esa sonrisa primaveral.
Bueno, ya sabes que aunque no sea
en
primavera...
En general está contenta, Arancha, pero
procuramos
el hecho
estar
de que
contentas.
Suban las temperaturas, pues
luego
me
vendrá
gusta.
Este cansancio primaveral, la astenia primaveral
la astenia,
esta.
Efectivamente.
Que es como horrible. Pero...
Que te deja hecho polvo y que estás todo el día con sueño.
Exacto.
Pero bueno, pues...
Sí, 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 pero todo... tenemos que pasar por todo eso.
Tenemos que hacer todo. Gracias.
Un beso, hasta
Arancha
luego.
Rodríguez. 12 y 29, la situación de las carreteras de la comunidad, pues no sabemos cómo andará a estas horas, pero quizá nos ayude a saberlo Teresa Serrano desde la DGT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teresa?
Buenas tardes. Pues hasta ahora tenemos que hablar de intensidad en la zona sur de la M40, en el entorno de Villaverde hacia la A4, la carretera de Andalucía. En el resto de vías en toda la comunidad, lunes apacible por ahora.
Qué bien, lunes apacible. Vamos a ver si nos cuenta lo mismo Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y nos dice que por las calles de la capital hay fluidez. No lo sé. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo va el asunto?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues poco a poco se va recuperando la circulación en la zona centro. Y digo, se va recuperando porque durante unos minutos hemos tenido un tráfico algo más incómodo debido a cortes y desvíos de tráfico que se han producido en puntos céntricos como el acceso desde la Plaza de Colón al Paseo de Recoletos, los accesos a la Gran Vía, así como también en la calle Alcalá desde la Plaza de la Independencia. A esta hora prácticamente se reabren todos esos cortes y desvíos de tráfico, salvo el acceso a la calle Alcalá desde la Gran Vía. Atentos, por tanto, si van a circular cerca de este punto, ya que el tráfico podría ser algo más incómodo. Lejos de la zona centro, destacamos también la calle de José Abascal, un tráfico bastante incómodo desde el cruce con la calle de Santa Engracia, el M30. Principales movimientos de entrada y salida de la ciudad, el tráfico es fluido.
Pues lo adelantaba Arancha Rodríguez, ¿eh? Hace buen tiempo la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de, bueno, alguna nube, algún intervalo de nube alta, quizá en la zona de la sierra, pero en el resto de la comunidad, bueno, va a haber buen tiempo, buena temperatura, las mínimas van a sufrir pocos cambios y las máximas a lo mejor quizá desciendan, pero vamos a estar en unas máximas de, fíjate, 15, 16 grados y en unas mínimas de 7, 8 grados.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te acuerdas de esas noches sin final? ¿Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje? ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Ya no quiero mendigar amor. Lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón. A ti ahora yo te reto. Y perdona que me hace...
12 y 32. Vamos a comenzar este lunes. Lunes en el que estrenamos febrero aquí en este equipo en Herrera en COPE más hablando de Tranquiler. Es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Y para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y claro, es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que la tiene. No existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas, que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa que ofrece gratis a los propietarios el obligatorio certificado de eficiencia energética que debe acompañar a todos los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo es el director de la Agencia Negociadora del Alquiler. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ana. Aquí, yo siempre cuando hay buen tiempo estoy bien.
Ah, pues mira, también influirá en tu mejoría, porque mira que llevas arrastrando ahí, ¿sí?, ese catarro, pues, esa gripe durante días.
Bueno, yo diría casi un mes, con eso te digo todo, ¿eh?
Madre mía.
O sea que, pero bueno, yo creo que es algo ya superado y ahora 100% a dedicarnos a trabajar, ¿no?
Bueno, pues, ala, por hablar, pues ya está. Por hablar te toca contestar a una serie de preguntas. Por ejemplo, la primera.
La semana pasada comentaste que en el caso de fallecimiento de los inquilinos, la ley le otorga a sus familiares pues un derecho de subrogación en el arrendamiento. Eso nos quedó claro. Pero ahora la pregunta es otra. Es si se puede el arrendador exigir en el contrato que el inquilino renuncie a este derecho.
Pues vamos a ver, en condiciones normales dicha renuncia, si se pactase, se consideraría nula porque es un derecho que la ley concede a los inquilinos, ¿no? Ahora bien, es verdad que hay un caso especial en el que si la ley permite pactar esta renuncia en el contrato, y ello ocurriría en aquellos arrendamientos cuya duración de inicio fuese superior a 5 o 7 años en caso de arrendadores personas jurídicas y el fallecimiento del inquilino hubiera ocurrido después de los 5 o 7 años. Esa sería la única excepción. Incluso, fíjate, todavía cabría una excepción a la validez de este pacto de renuncia en estos contratos de larga duración, y ocurriría cuando los familiares que tuvieran derecho a subrogarse en el arrendamiento se encontrasen en situaciones de especial vulnerabilidad y fueran menores de edad, mayores de 65 años o personas con discapacidad. En estos casos, de estas personas, cualquier pacto de renuncia al derecho de subrogación puesto en un contrato se consideraría nulo.
Lo que está claro, José Ramón, es que con todas las cosas que nos cuentas cada día, cómo la gente que se pone a alquilar algún local, alguna vivienda, o que por lo contrario quiere alquilarlo, no os llama a vosotros, en este caso, por ejemplo, que sabéis al dedillo la ley, que contempláis todos estos tipos de situaciones que, claro, alguien que no sepa y no tenga esta información no cae en que pueden surgir problemas de 1.500 tipos, o sea, con cada uno de los contratos.
La ley es muy compleja, sí. De verdad, muy compleja, y alquilar parece que solo es cedo mi casa a cambio de una renta. Durante ese periodo de tiempo ocurren infinidad de cosas, y una, por ejemplo, es esta. O sea, hay que acostumbrarse a acudir a profesionales, porque lo poco que les pueda cobrar el profesional, seguro que se lo van a ahorrar, de verdad.
No, claro.
Nosotros muchas veces, en muchas entrevistas, hemos dicho que muchos de los problemas de los alquileres, muchos tienen su origen en los propietarios, de verdad,
sí.
En los propietarios. O por no seleccionar adecuadamente, o por no saber gestionar un problema de estos que se producen durante la vida de un contrato.
Pero, y no tenemos que saber de todo, José Ramón, que para eso estáis vosotros, cada uno sabe de lo suyo. Vamos a dar un teléfono, 920-20-20-11, 920-20-20-11, por si alguien nos escucha y está pensando en cualquier tipo de alquiler, del lado que sea, pues para que os llame. Pero tenemos otra consulta de un oyente. Hay un correo electrónico que es consultasdearrendamientos@gmail.com, donde nos llegan, pues eso, correos de la gente que nos escucha. En este caso, un oyente dice que firmó su contrato de arrendamiento en el 2017 y que ahora quiere prorrogarlo por un cuarto año, y él lo que pregunta es si el arrendador le puede subir la renta y actualizarle la fianza.
Pues vamos a ver, mira, Ana, va a depender de lo que quiera el propietario de la vivienda, el arrendador. Lo digo porque el contrato que suscribió el oyente finaliza en 2020 al cumplirse el tercer año de contrato, porque este tipo de contrato se rige por la legislación anterior, cuando los contratos eran por 3 años, no como ahora que son por 5, ¿no?
Uh-huh.
Y la prórroga del tercer al cuarto año que pretende el oyente tiene que ser aceptada por el dueño. Y para aceptarla, pues hombre, muy probablemente el arrendador pretenda exigir al inquilino una subida de renta y también una actualización de la fianza depositada.
Bueno, pues has visto qué sencillo es responder las cosas cuando uno pues sabe y tiene muchos años a su espalda. Si alguien está interesado en dirigirse a vosotros porque, bueno, quiera contratar la gestión de sus alquileres, puede hacerlo en el teléfono que he dicho antes, que repito, 920-20-11, y también está la web agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com. Bueno, pues que sigas así, mejorando, y con este buen tiempo, mucho mejor aún. Gracias,
sí,
José Ramón Zurdo.
Gracias,
a ver si lo ve un día y te pasas por aquí, nos vemos mismamente las caras, ¿eh?
Venga,
me haría ilusión. Gracias, José Ramón.
Gracias, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Y por amor me quedé, y por amor no me fui.
Viernes 14 de febrero, gran gala de los enamorados. Revive los momentos más románticos con tu pareja con el gran cantante Ángel Vargas en Mesón Opote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91 610 54 54 y en mesonopote.es.
Ahorre tiempo y dinero haciendo su colada en la lavandería autoservicio Blumes en Coslada, calle Venezuela 9. La calidad y la garantía Miele al precio más bajo del mercado. Impermeabilizamos todo tipo de ropa y además máquina especial para la ropa de mascotas. Lavandería Blumes, calle Venezuela 9, Coslada. Teléfono 642-373706.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso. Mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura. Y en la parada de tu cintura. Ya le una meta, triste figura. Cuéntame un cuento, dame locura. Porque si no luego me lo invento. Pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo. Así como un bicho raro, una especie nueva de insecto. Y si tengo que morirme, que me muera en primavera.
12:41 minutos. La semana pasada recibíamos una noticia que nos decía que los médicos a partir de la primavera van a poder prescribir en sus consultas deporte. Es decir, ellos van a poder decidir si un paciente necesita realizar una actividad deportiva y en ese caso lo que hará será derivarlo a su centro deportivo municipal y ya allí los entrenadores o las personas especializadas en deporte pues le darán una tabla o un ejercicio que sería, en el caso de cada uno, ideal para mejorar su situación física. En fin, que es que no nos podemos olvidar que hay que hacer deporte. Y cuando hablamos de hacer deporte, ¿qué se te viene a la cabeza aparte del fútbol? Sí, ya lo sé que estás pensando en el fútbol. Pues todo ese mogollón de gente que corre por nuestras calles, que antes corrían algunos, cada vez corren más, antes lo hacían a unas horas, ahora da igual, a la hora del día, a primerísima hora de la mañana, a mediodía, cuando uno puede salir de su trabajo y puede entrenar un poco, en el retiro vemos un montón de gente que aprovecha, y también por la noche, cómo no. Y claro, ¿uno puede pensar que esto es algo de ahora? Pues no, esto es una actividad deportiva que lleva muchos años practicándose. Hay mucha gente que lo lleva haciendo desde muchos años. El 9 de febrero tendrá lugar la media maratón de Fuencarral El Pardo. Es una de las maratones típicas, características de nuestra comunidad de Madrid. Y con nosotros está Antonio Álvarez, que yo creo que es que se ha corrido pues mogollón, si no todas, las ediciones que ha habido de este medio maratón. Antonio Álvarez, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues sí, lo que ha hecho en la presentación Ana, de la necesidad que tenemos todos de hacer deporte y durante todo el tiempo que podamos. Y entonces, concentrándonos en la carrera de Fuencarral, pues he hecho todas las que se han organizado. Vamos al 9 de febrero por la número 36 y que esperemos que no pase nada absolutamente en esta semana, ahí estaremos a las 9 de la mañana junto a otros muchos compañeros, de los cuales también muchos se la han hecho muchas veces.
¿Te puedo preguntar la edad?
Sí, pues 66, camino de los 67, obviamente.
Pues estarás como un reloj.
Sí, y te advierto una cosa, que son muchos años, que son buenos para correr, porque el correr no tiene edad. Uh-huh. Y que cuanto más años cumplo, más ganas tengo de cumplir más.
Y de correr más ediciones.
Y de correr más.
¿Y qué te dicen las personas? Porque claro, cuando uno hace una carrera, al final acaba conociendo a la gente que está corriendo contigo. Y cuando les cuentas que has corrido todas las ediciones, ¿qué te dicen?
Hombre, pues normalmente admiración. Y sobre todo cuando te concentras en la carrera de Fuencarral. Porque yo obviamente he corrido más. Uh-huh. Llevo toda la vida haciendo deporte, prácticamente desde que nací. Y corriendo pues prácticamente desde que dejé el fútbol, hace unos 40 años, uh-huh, corriendo sin parar. Entonces, ya te
dices,
digo,
dices, sin parar, pareces Forrest Gump. Yo te imagino corriendo todo el día, todos
sí,
los sitios.
No, si te pones a contar todos los kilómetros que has podido hacer entre carreras y entrenamientos, obviamente he dado la vuelta al mundo bastantes veces.
¿Pero cuánto tiempo entrenas tú ahora?
Hombre, ahora mismo sales 2-3 días a la semana. Lo que pasa que ya haces mezcla, porque obviamente los años pesan. Y entonces lo que sí, para no dejarlo, y como antes salía a lo mejor 4 o 5 años, digo 4 o 5 años, 4 o 5 días a la semana, pues ahora para seguir cumpliendo lo que hago es mezcla correr y andar. Porque lo que sí recomiendas al que por cualquier motivo no pueda correr, que ande, que mueva las piernas. Que, o sea, lo que te corresponde el deporte, esa salud que te dice, la cuestión de liberación psicológica y todas esas cosas, de verdad que es cierto. O sea, el que corre lo sabe, no se lo tienes que explicar. Y al que no corre, le tienes que explicar eso de las liberaciones psicológicas, de que te arregla la vida y todas esas cosas. Y coño, es cierto.
Es verdad. Y Antonio, ¿tú cómo recuerdas la primera vez que hiciste esta carrera?
Pues,
¿cómo
hombre,
era?
Hombre, era pues todo lo que había hace casi 40 años, hace 36. Distinto. Ni mejor ni peor.
¿Cómo entrenabas, por ejemplo?
Distinto.
¿Qué zapatillas llevabas?
Eso es lo que te iba a contar, a fíjate, porque sí he estado dando vueltas con las zapatillas. ¿Por qué? Porque lo que sí es lo que tenemos en estos 30 y tantos años, hemos visto que la carrera de Fuencarral ha sido testigo de todas las evoluciones. Una evolución tecnológica en el material, una evolución social, una evolución en la mujer, cómo ha afrontado el deporte y tal. O sea, una evolución total. Y con referente a las zapatillas, yo había corrido ya un par de maratones antes de la carrera de Fuencarral y corría con una zapatillita normal. No tenían de suela un centímetro quizá de las antiguas Victorias y todas esas cosas. Y
tú
demás.
Fíjate, de las antiguas Victorias, que son las que se ponen ahora las adolescentes.
Claro, sí, de un centímetro. Y entonces un amigo mío pues fue a un viaje a Brasil y entonces se trajo unas zapatillas fenomenales, de esas que te amortiguan, de esas que tal, o sea, unas zapatillas de correr de verdad. Y me dijo, coño, Antonio, ya que vas a empezar con la primera de Fuencarral, que la habíamos corrido que muy dura y tal, corre con estas zapatillas. Yo, no tengo las mías. Dice, coño, que estas son de correr. Digo, bueno, pues también me las dejó, estuve con ellas practicando durante casi un mes, corriendo porque no es conveniente estrenar zapatillas los días. Bueno, llegó la carrera de Fuencarral, fabulosa, alrededor de 1:20, que es muy buen tiempo, coño, termino la carrera y esas zapatillas las devuelvo. Muchas gracias, tal, me pongo mis zapatillitas de siempre, voy a trotar, ¿sabes cuánto duré? 100 metros.
Ahí ya te hiciste lo
a
bueno.
A los 100 metros, ya me había acostumbrado a las otras, me sonaban las piernas por todos lados, o sea que lo que tomé y volví y me ya compré unas zapatillas buenas. Y desde aquí quiero dar las gracias a Dion y a Concha que me trajeron esas zapatillas y gracias a ellos casi estoy corriendo. Venga, Dion
sí,
y
porque,
Concha, muchas gracias.
Bueno, pues eso, un fuerte beso a ellos que pensaron ya hace no sé cuántos años, que no vamos a entrar en detalle, en que era importante el calzado. También está con nosotros el organizador del Club Maratón, que está haciendo de todo para que esta media maratón de Fuencarral El Pardo vaya perfectamente como cada año. Él es Juan Manuel Ajejas. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenos días. Perfecto.
Es igual de importante contar con personas, corredores, como Antonio, que más fiel imposible.
Sí.
O sea, es el corredor de este maratón. ¿Cómo importante es que haya detrás un club importante de atletismo? Vosotros también lleváis lo vuestro, ¿eh?, como club.
Bueno, 61 años. Hemos celebrado el 60 aniversario en 2019 y, bueno, para nosotros es un orgullo el poder mantener ese aliento de ser uno de los clubes referentes en toda España y, por lo menos según la federación, el mejor de Madrid.
Y este club que nació hace tanto tiempo, ¿cómo era hace esos años y cómo es ahora después de esta popularidad del atletismo?
El atletismo ha evolucionado enormemente, enormemente, no solo tecnológicamente, como decía Antonio, se ha evolucionado, sino también lo que es el componente social que implica el atletismo en nuestra sociedad hoy en día. Yo creo que aparte de lo que es el puro deporte, también como ha avanzado un poco Antonio, el atletismo o el deporte implica otros componentes, educación, es un poco la relación con otras personas, y al final la gente que vivimos el atletismo desde dentro nos supone nuestra vida, es decir, todo lo que gira alrededor, pues bueno, es ese mundillo. Y es verdad que, bueno, pues por entonces, tanto pues eso, la implicación de la mujer, las escuelas, cómo los niños trabajaban, si es que trabajaban en el o empezaban a hacer atletismo, ha evolucionado muchísimo. Y la organización de carreras totalmente, o sea, aquello era como muy informal por aquel entonces. Y ahora está todo mucho más regularizado, mucho más normatizado, por así decirlo, y eso va en pos del beneficio también a los corredores, porque las carreras son mucho más seguras y a los organizadores nos exigen muchos más trámites y muchas más cosas, precisamente para que las carreras sean eso, más seguras, mejor organizadas y se dé un servicio mejor a los corredores. Al final es una o profesionalización o semiprofesionalización de lo que es una organización, que es cómo debe funcionar.
Antes el club era un grupo de gente que corría y ahora ya es una institución que tiene una jerarquía, que tiene sus clases, que tiene sus reconocimientos médicos, que organiza carreras de este tipo. ¿Ha sido así en todos los clubs de atletismo?
No, hay distintos rangos. Digamos, hay clubes que siempre seguirán siendo un poco el grupo de amigos, ¿vale? Y que no son clubes grandes y demás. Pero un club como Agrupación Deportiva Maratón tiene distintas áreas, un área de organización, otra área técnica, tiene distintas áreas y ya es un club grande. Nosotros somos más de 400 socios y tenemos presencia en todas las competiciones importantes y oficiales. Es decir, estamos desde compitiendo con niños hasta compitiendo con veteranos, compitiendo en cross, en asfalto, en pista cubierta, al aire libre. Entonces, bueno, es un club de mucha envergadura y por eso podemos acometer organizaciones tan ambiciosas como el Medio Maratón de Fuencarral del Pardo y esas 36 ediciones y más de 2.000 participantes, que sigue siendo uno de los clásicos, y hoy en día con tanto calendario el mantener una participación así es una señal de que la gente lo aprecia.
Es tan importante el deporte, lo estábamos hablando con Antonio, fíjate lo que nos contaba él, ese entrenamiento de 4 y 5 veces a la semana que hacía ahora, que ahora es 3 y 4 veces, o 3 veces, 2, 3 veces a la semana, Antonio.
Mezclado,
está muy bien.
Ya digo, andando, bueno, y hay días que vas a andar solo. Y
yo no podría
que vas a
cubrir el medio maratón ni andando, te lo digo.
Hombre, con esfuerzo, sí, pero necesitas entrenamiento.
Bueno, pues
no puedes coger y ir el día 9 y decir,
me lo hago.
No. Tienes que tener atrás
un trabajo
algún
previo.
Kilómetro, un trabajo, un entrenamiento y tal. Y todo eso lo tienes que hacer primero con sacrificio tuyo y sacrificio con toda la gente que tienes que tener alrededor. Tienes que estar en un medio con gente que te entienda.
¿Y a ti te entiende tu familia?
Pues sí, afortunadamente sí, me han apoyado, si no, no podría correr.
O sea, eres de los que se va de vacaciones o a algún sitio y da igual donde sea, lleva sus zapatillas, que como ahora ya no
sí
usa las Victorias.
Antes sí, ahora ya obviamente no.
Bueno,
por eso,
pero sales
pero
a andar.
No sé por qué, pero sí, claro. Sí, lo he hecho. Que ibas donde fueras, corrías, lo primero que te buscabas era, según llegabas al lugar de vacaciones, lo primero que hacías era echar una ojeada a ver por dónde podías correr mejor. O sea,
y si había alguna carrerita ya te apuntabas. Claro.
Si había una carrerita te apuntabas, pasa, perfectamente. O sea, que sí.
Juan Manuel, ¿es una alternativa el atletismo ahora mismo para los chavales como una práctica fuera de las clases, como una práctica de deporte extraescolar?
Sí, de hecho, nosotros en el Medio Maratón de Fuencarral tenemos también participación de categorías de menores, porque al final hay una demanda social. Y si los padres practicamos atletismo y queremos correr, pues también queremos que nuestros hijos practiquen algo que nosotros amamos y que nosotros vemos que es bueno, ¿no? Entonces, es una alternativa porque es la base de cualquier deporte. Y haciendo atletismo te ayuda a la coordinación, al aprendizaje, al desarrollo físico y emocional del niño, y es una base. Nosotros tenemos varias escuelas de atletismo, algunas en convenio con el ayuntamiento, y tenemos más de 300 niños en nuestras escuelas, y eso es fundamental. Así que invitamos a todos a que el día 9 se apunten también los niños a correr, que tenemos
claro.
carreras para niños.
Ah, pues mira, ¿y desde qué edad se puede apuntar un niño a atletismo?
Aproximadamente las escuelas se suelen iniciar sobre los 5 años aproximadamente, uh-huh. es la edad buena.
¿Y qué ejercicio hacen ellos?
Al final es la práctica del juego aplicada al atletismo, que es lo que debe hacer en principio todos los deportes. Es decir, todos los deportes en esas edades deben aplicar el juego a su modalidad deportiva. Entonces en el atletismo se les hace juegos de coordinación, con vallas a lo mejor, o juegos de velocidad, pues con relevos, con sprint, pues cosas así. Pero bueno, al final es eso, apoyar ese desarrollo con juegos basados en el atletismo.
Y además, que se quiten de la cabeza la idea de que correr es aburrido, ¿no?
No, pues nosotros en las escuelas los niños se lo pasan fenomenal porque están jugando, que es su esencia. De hecho, no conviene hacer una especialización en una disciplina, medio fondo, lanzamiento, saltos o velocidad, hasta que no tienen una edad ya casi adolescente. Lo que pasa es que bueno, hay entrenadores que lo que quieren es que sus hijos sean, o padres y madres que quieren que sus hijos sean las estrellas en una edad muy incipiente y les fuerzan a ello. Pero bueno, no es lo adecuado, desde luego. O sea, nosotros de hecho en las carreras, por ejemplo, en las carreras infantiles de aquí, del medio maratón de Fuencarral, no son competitivas. No damos premios a los niños, al primero, segundo y tercero. Lo que damos es una medalla a todos y un reconocimiento uh-huh. a todos, porque buscamos la participación.
¿Y hay diferencia entre chicos y chicas?
Sí, sobre todo a partir de cierta edad, pero en edades pequeñitas hay veces que las chicas ganan a los chicos y demás. Y bueno, yo creo que suelen ser las chicas un poco más habilidosas o coordinadas. Los chicos son más brutotes, pero eso es la genética, eso no podemos evitarlo.
Pero fíjate qué bien les puede venir pegarse esas carreras, ¿eh? ¿Cómo llegarán a casa de tranquilos?
Sí, claro, ayuda a eso también.
Eso es importante en la adolescencia, como estabas diciendo. Y hablando de dónde corren, de esas pistas de atletismo, ¿qué temperatura tiene la Comunidad de Madrid en ese sentido? ¿Cómo está de salud?
Bueno, yo creo que no está mal. Pero va por barrios, por así decirlo. Es decir, hay ayuntamientos que se implican más y que tienen más escuelas y que promocionan más esa actividad. Pero bueno, es verdad que todos los deportes no se pueden promocionar y hay ayuntamientos o distritos en los que se busca más un deporte pues por afinidad o por tradición o lo que sea. En Fuencarral hay una buena escuela en Santa Ana, en la pista, uh-huh. porque bueno, yo creo que las 36 ediciones del medio maratón han ayudado a que sea un deporte bien visto en el barrio y que todo el mundo se acuerda de que hay una carrera ya clásica.
Clásica del distrito. Antonio, ¿tú tienes alguna preferencia o tenías alguna preferencia a correr en asfalto, en las pistas de atletismo, en tierra? ¿Eso qué diferencias hay?
Vamos, hay diferencias según la superficie por donde corres, pero yo particularmente no he tenido preferencia, he corrido en todo. He hecho carreras de montaña, he hecho carreras urbanas, he hecho algún tipo de cross, de todo. Pero vamos, la superficie sí influye. De hecho, hay el calzado específico para tipo de superficie. No es lo mismo utilizar un calzado para una carrera de montaña que para una carrera urbana. Pero lo que te digo, yo particularmente no tengo preferencia. Me gusta el campo. Me gusta el campo y correr por el campo. Tanto por el bosque, la montaña o Fuencarral, que une todo. Es que la particularidad de Fuencarral, de la carrera de Fuencarral, es que es única. Es que tiene todo lo que tienen todas las carreras, pero concentrado en ella misma. Puedes correr sobre urbano. Uh-huh. Puedes correr viendo, pues eso, lo que son los edificios, las cosas. Pero luego sales al campo y, bueno, tienes ahí unas vistas preciosas. Subes, por ejemplo, me voy a poner a poco sentimental y romántico y todas esas cosas, pero, bueno, me lo permito. Vas subiendo por la carretera del Pardo, sí. lo que llamamos la Portillera. Subes arriba. Y encuentras de fondo Madrid. Alrededor ya a lo mejor de las 10:30 y tal. Con esa luz que tiene Madrid, esa luz luminosa que solo lo da Madrid, ya con eso es una maravilla. Pero miras a la izquierda y ves la Sierra de Guadarrama. Coño, y ves la Sierra de Guadarrama con las nieves todavía cubiertas. Entonces eso es un placer. Y si te has llegado una primavera adelantada...
¿Cómo es el caso?
No.
Bueno, hay mucha flor, ¿eh?
Sí,
ahora,
pero no
todavía.
Entonces, lo que es el recorrido del ese, estás lleno de almendros y ves ya algunos almendros florecidos y vamos, eso... No tiene precio.
No tiene precio y tienes la opción de acercarte el 9 de febrero y, bueno, hacer la media maratón como puedas. Andando, corriendo, con los niños. Pues eso, que es mítica, hombre, que es una carrera mítica de las de nuestra comunidad. El testimonio de Antonio Álvarez, que ha corrido todas las ediciones. Gracias, Antonio.
Y alguna más por mi cuenta.
Bueno, y luego el testimonio de Juan Manuel Ajejas, director de del Club Maratón, que organiza esta carrera. Gracias también.
Gracias a vosotros y ya sabéis, están abiertas las inscripciones.
Venga, nos
hay
vemos.
Que apuntarse.
Nos vemos en el medio maratón.
Vale.
Vamos a ver ahora mismo por dónde va la actualidad.